@urosarioradio.
Urosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy, un programa dedicado a analizar, a explicar lo que significa la visita de Juan Guaidó Márquez, Juan Gerardo Guaidó Márquez, el presidente encargado de la transición en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, quien el día lunes llegó a Colombia, bueno, llegó realmente el domingo o sábado en la tarde, sobre eso hay dudas, pero quien el día lunes se prevé tendrá reuniones con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. La tarde del domingo se reunió con el presidente Iván Duque Márquez y varios temas sobre la agenda, particularmente la relación bilateral Colombia-Venezuela. Es una relación bastante compleja. Hoy analizaremos también el documento que la semana pasada publicó la Cancillería colombiana el pasado 16 de enero, en el cual se hace, digámoslo así, una ruta para el manejo del tema con Venezuela. El Estado colombiano es bastante particular, solicitando elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias libres, justas para Venezuela. Para analizar este tema nos acompaña, como siempre, el vicepresidente de la Organización Civil Ávila Monserrate, Compromiso Ciudadano, Chomín Las Heras. Chomín, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Muy buenos días también a toda la audiencia de este programa. Y bueno, vamos a conversar de este tema que nos agarró de sorpresa a todos, la visita de Guaidó a Colombia.
En efecto, cuando hacemos la producción del programa, la hacemos en fin de semana, y ya para el viernes teníamos montado un tema que vamos a explorar la próxima semana, y el cual hemos llamado la consolidación de la dictadura, analizando el 2019 y cómo el régimen de Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el ejercicio del poder, a pesar de que muchos hace un año precisamente aupaban o deseaban su salida. Hoy, este tema, la visita de Guaidó, recuerden ustedes que lo llamativo de esta visita es porque Juan Gerardo Guaidó Márquez tiene prohibición de salir del Estado venezolano. Él no puede abandonar el país. Él tiene unas medidas que ha impartido el Tribunal Supremo de Justicia de, digámoslo así, tendencia chavista, que le prohíben salir del país. Hace un año, precisamente para todas las dinámicas que se dieron en el concierto en la zona de frontera el 22 de febrero y el intento de ingresar ayuda a Venezuela el 23 de febrero, él salió de forma irregular, como lo hizo aparentemente en esta ocasión, y lo hizo por la frontera entre Colombia y Venezuela, que es una frontera que tiene una serie de complejidades. De aquel momento se armó el debate de la posible, digamos, ayuda de algunos organismos o organizaciones al margen de la ley que hacen vida en esta área, de bandas criminales, de GAOs que están en esa área y que le permitieron o le facilitaron el paso. Se tomó unas fotos con unos personajes que incluso estaban armados, y eso fue uno de los elementos que incluso fisuró la imagen de Juan Guaidó el año pasado. En ese momento lo hicieron, digámoslo, de forma bastante discreta. Los colombianos nos enteramos por un trino del presidente Iván Duque que Guaidó estaba en Colombia el día de ayer y que se iba a encontrar con el presidente Iván Duque.
Sí, bueno, creo que lo primero que uno puede concluir, digamos, de estas primeras horas de la visita de Juan Guaidó a Bogotá es que representa un desafío al régimen de Nicolás Maduro, por las razones que ya explicó Ronald. Así, tiene prohibición de salir del país de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Maduro, y sin embargo ha vuelto por segunda vez a salir de la frontera venezolana, también por segunda vez viniendo a Colombia. Va a ser muy interesante ver cómo va a ser el regreso, ¿no? El regreso la vez pasada fue a través de un vuelo comercial y llegó por la donde las autoridades de inmigración presentó su pasaporte y entró sin que las autoridades, digamos, del régimen de Maduro hicieran nada al respecto. Este segundo desafío, pues habrá que ver cómo lo resuelve en este sentido, porque para el régimen de Maduro es un papelón, ¿no? Así, un presidente de la Asamblea Nacional que ellos no reconocen, por lo demás, porque ellos están reconociendo a otro presidente de la Asamblea Nacional por los hechos del 5 de enero que ya discutimos en el programa pasado, y bueno, se les sale del país y ahorita que va a entrar también de manera legal, no sé, eso está ahorita en veremos y será muy importante presenciarlo. Por lo demás, el otro punto que hay que analizar es el tuit que el propio Juan Guaidó, digamos más o menos de manera paralela con el del presidente Duque, trinó para anunciar que estaba aquí en Colombia y dejó una incógnita al final del tuit diciendo que él iba a regresar con muy buenas noticias para Venezuela. Entonces, yo supongo que esta jugada que ha hecho de arriesgarse, porque hay que ver lo que significa salir del país para él, el riesgo personal y el riesgo político que puede significar, yo supongo que con lo que él va a regresar tiene que ser algo muy bueno para su causa, como para contrarrestar todos los riesgos que está corriendo, ¿no? Entonces, yo entiendo que debe haber algo en la agenda de él muy importante con lo que él va a tener que hacer, que ignoro exactamente qué es.
En efecto, para aquellos que quieran escuchar nuestros programas, tanto el programa al que hacía referencia Chomín, en el cual analizamos parte de lo que sucedió el pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional en Venezuela, pueden entrar a Spreaker y buscar Esto no es una frontera, o incluso lo ponen en Google o por Urrosario Radio. Los archivos, los podcasts de este programa también se comparten en diferentes plataformas con el diario El Espectador, La Silla Vacía, La Línea del Medio y La Opinión de Cúcuta. ¿Qué lleva Juan Guaidó a Venezuela? ¿Puede regresar Juan Guaidó fácilmente a Venezuela? La prueba de fuerza está sobre la mesa. La vez pasada, digamos que uno de los momentos era ver si el gobierno se atrevía o no a ponerlo preso, si se atrevía o no a, digamos, hacer efectiva alguna de las medidas que tiene expedidas el Tribunal Supremo de Justicia e incluso el fiscal venezolano. Y finalmente no se hizo. El gobierno, digamos que ir sobre la figura de Juan Guaidó ha sido, no lo ha hecho de forma directa, pero sí ha socavado, digámoslo así, el entorno de Juan Guaidó. Recordemos que uno de los colaboradores de Juan Guaidó, su operador político, pues se encuentra preso y fue una de las personas que regresó en aquel entonces con Guaidó a Venezuela. De hecho, muchos en ese momento, Guaidó regresó de forma, digámoslo así, pública, pero muchos de sus colaboradores más cercanos lo tuvieron que hacer a través de la frontera de forma irregular, como es habitual el paso en esta frontera para muchos líderes opositores que están bajo la dinámica de la persecución en Venezuela. En ese momento la agenda es un poco más compleja, porque se habla de un Guaidó que posiblemente pueda llegar a ir a Reino Unido, se habla de un Guaidó que visite Europa, se habla de un Guaidó que pueda llegar a los Estados Unidos.
Y a la reunión de Davos en Suiza.
Exacto, digamos que en ese momento ha dejado abierta un espacio muchísimo más grande en su agenda y eso pues ha llamado la atención porque no es la agenda, digámoslo, un poco restringida que fue la vez pasada, que finalmente visitó algunos países. Todos recordamos que se dirigió con algunos estados en los cuales tenía una buena relación, algunos de ellos han cambiado, pues, por ejemplo el caso de Argentina ya no es un país que sea, digámoslo así, tan abiertamente o apoye abiertamente a Juan Guaidó, sino que el nuevo presidente Fernández tiene o toma una distancia, mientras que en Uruguay parece que las cosas van a cambiar. El ambiente latinoamericano se ha movido mucho desde hace un año. Hay presidentes que están, hay presidentes que ya no están. Muy seguramente si quisiera ir a Bolivia lo lograría sin ningún problema, hace un año era una situación completamente diferente. Evo Morales era de los pocos presidentes que había sido absoluta y totalmente leal y fiel a Nicolás Maduro.
Así es.
De hecho, en unos niveles que eran bastante sorprendentes. En este caso, Guaidó tiene una agenda muchísimo más amplia y el debate que nosotros planteamos es si es conveniente, digámoslo, llevar el tema de Venezuela y de Colombia hacia la securitización o si por el contrario se tienen que buscar más temas en la agenda y particularmente el tema migratorio. El presidente Iván Duque el día de ayer, el día domingo, hacía anuncios sobre que uno de los temas que se iba a poner sobre la mesa era el tema migratorio, lo cual es bastante llamativo porque recordemos que la oposición venezolana, particularmente el canciller de este gobierno de transición, el señor Julio Borges, ha sido muy reiterativo en identificar dinámicas del régimen venezolano que buscan desestabilizar América Latina. Y eso lamentablemente se casó con el tema migratorio y de hecho lo decía hoy en la mañana en una entrevista sobre el tema, digamos que la oposición al tratar de buscar los vínculos que tiene que, o que, puede, que eventualmente podría llegar a tener el régimen de Nicolás Maduro con el ELN, con las disidencias de las FARC y además algo que ha venido diciendo Pompeo que está ahí en el aire con Hezbollah. Y además hoy el canciller venezolano se encuentra en Irán haciendo una visita y se está encontrando con su homólogo en un encuentro paralelo, es decir, mientras Guaidó se encuentra acá con el secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, se encuentra en Irán haciendo un acercamiento, un encuentro con el canciller de este país. Todos sabemos la tensión que existe en este momento entre Estados Unidos e Irán. Y esto, digamos, es poner también el tema venezolano en toda esta geopolítica global, que es demasiadas bandas.
Sí, y bueno, tenemos que ver, digamos, qué sale de esta visita en concreto a Bogotá de Guaidó. Me parece que, hilando con lo que tú dices, Ronald, el hecho que venga a esta reunión ministerial hemisférica en contra del terrorismo creo que tiene un gran significado porque una de las iniciativas que ha del gobierno de Duque justamente ha sido pues el tema del terrorismo y la vinculación que el accionar pues de bandas armadas y de grupos guerrilleros en Colombia tiene en su origen en Venezuela, ¿no? Entonces creo que es importante, digamos, el que haya venido a este evento en concreto. Luego tú lo estás diciendo también, vamos a ver cuál es el resto de la agenda de Guaidó en Europa, si es que se concretan los amplios rumores que hay de que va a viajar a Davos. A Davos va a ir también Trump, y una de las cosas que se está diciendo es que podría haber un encuentro de Guaidó con Trump en Davos, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente si esto se va a producir o no, pero si se produce podría tener una gran repercusión internacional. Eso creo que es importante. Lo otro que me parece que se está dando de manera paralela con esto, y creo que es importante analizarlo, es que en la entrevista que dio Maduro al The Washington Post, donde dijo que él estaba dispuesto a negociar directamente con Estados Unidos, ¿no? Digamos, esto podría ser una ventana a eventuales negociaciones de gran calado en el futuro, porque el que él se esté mostrando, digamos, dispuesto a negociar en un ambiente tan complicado como el que hay, puede significar que tenían información de que algo gordo se podía estar cocinando entre Estados Unidos y la oposición venezolana. Entonces, creo que el que él haya lanzado ese mensaje de querer negociar con Estados Unidos y se haya producido ahorita esta visita de Guaidó, en primer lugar a Colombia y probablemente a Europa posteriormente, creo que ahí hay vasos comunicantes importantes.
En efecto, esta reunión tiene de fondo muchos temas. En el caso de Juan Guaidó, trata de fortalecer las relaciones con sus aliados más, digamos, valiosos y en este caso, pues uno de sus aliados más valiosos, no se puede negar, es el Estado colombiano. Yo, por mi parte, no estoy muy de acuerdo con el papel que ha jugado Colombia con Venezuela. Además que hace poco un par de profesores de la Universidad de los Andes me solicitaban si yo conocía algo, un artículo, un texto académico que hiciera un análisis de la política exterior de Iván Duque en este primer año y de lo que ha sido la política de la relación bilateral entre el gobierno de Nicolás Maduro y los diferentes gobiernos que han estado mientras él ha ejercido el poder. Recordemos que Nicolás Maduro asciende al ejercicio del poder en Venezuela en el 2013 para terminar el periodo que había ganado Hugo Chávez en el 2012. Se hicieron unas elecciones, pero ese periodo, digamos, no significó una prolongación ni un adendo, sino que significó la continuación de ese mismo periodo. Y desde aquel entonces hasta hoy, pues estuvo el señor Juan Manuel Santos, que en algunos momentos llegó a tener muchísima cercanía con el señor Nicolás Maduro para temas sobre todo del proceso de paz en Colombia, del acuerdo con las FARC, pero también se dieron momentos de bastante tensión, particularmente cuando inició el fenómeno de la migración, o mejor, la crisis, porque finalmente la migración venezolana arranca casi que desde el 99, pero la crisis migratoria se reconoce como el 18 de agosto de 2015, cuando se expulsan de forma arbitraria a entre 22.000 a 32.000 ciudadanos colombianos y colombo-venezolanos del área de frontera. Desde ese momento, digamos que toda la relación, analizarla ha sido bastante particular, pero uno podría decir que esa relación en cabeza de Nicolás Maduro ha sido el peor presidente de Venezuela para la relación colombo-venezolana. ¿Por qué? Porque ha sido el presidente que más ha mantenido cerrada la frontera. Recordemos que después de la expulsión de nuestros compatriotas vino un cierre de frontera que fue casi de un año, si no estoy mal, hasta el 13 de agosto, o sea, faltaron unos días apenas. El año pasado la frontera estuvo cerrada entre el 22 de febrero y el 14 de junio. Es decir, es el presidente Nicolás Maduro el que más veces ha cerrado los pasos oficiales, porque como decíamos alguna vez, sí, esa frontera es imposible de cerrar. Sí, esa frontera no se cierra, se cierran los pasos oficiales y eso no significa, sí, que la gente deje de pasar.
Sí.
En ese orden de ideas, ¿qué más hacen, digamos, cuáles son otros de los matices de la relación con Nicolás Maduro? Nicolás Maduro ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del diferendo limítrofe, lo ha tratado de instrumentalizar, hay un par de episodios que fueron de mucha tensión diplomática porque se quería utilizar la confrontación política para mover el tema del diferendo limítrofe en la zona, digamos, que todavía está en discusión. Recuerden ustedes que nuestra frontera terrestre se cerró en 1941, o se definió mejor en 1941, pero nuestra frontera marítima y submarina todavía no se ha definido. Son dos momentos bastante particulares. Es un presidente con el cual tenemos muchas desconfianzas, es un presidente que se ha comportado de forma agresiva hacia Colombia, tanto por la migración y expulsión, por el cierre de fronteras, como por el tema limítrofe, pero el Estado colombiano tiene en Venezuela a su vecino más importante, y no tener relaciones consulares, es decir, no mantener consulados en Venezuela y consulados venezolanos en Colombia, ese sí, digamos que es un tema que genera muchísima, problema, sobre todo, por ejemplo, para los colombianos en territorio venezolano. 3,4 millones de compatriotas, según el último conteo que nos dieron precisamente nuestros consulados, eso fue en el 2018, septiembre del 2018. Desde ese entonces no sabemos cuántos compatriotas nuestros quedan en Venezuela o cuántos se han acercado a pedir un servicio, porque hoy no hay quien les brinde un servicio. En Venezuela hay un montón de colombianos que, si por ejemplo hoy son apresados por el gobierno, no pueden recurrir a sus consulados para defenderse, lo cual, en mi opinión, es uno de los problemas más delicados, porque no solamente es una posición política frente al régimen de Nicolás Maduro, sino que se está dejando sin atención en derechos humanos a una parte importante de la población colombiana. 3,4 millones de ciudadanos es mucha gente, es más que varias de las ciudades colombianas, es más que Barranquilla, es más que Cali, es una población muy, muy, muy importante, y no darle servicios consulares es, a mi modo de ver, un error, que finalmente es parte de la instrumentalización que se quiere hacer con el TIER, el Tratado de Asistencia Recíproca. Las medidas que establece son medidas como eso: cierre de las relaciones diplomáticas, las cuales no tenemos, cierre de relaciones consulares, las cuales tampoco tenemos, y en ese orden de ideas creo que el manejo de la relación por parte del presidente Duque, si bien puede ser un discurso muy fuerte contra la dictadura, también tiene unos desaciertos como este.
Sí, bueno, y yo le agregaría a esas acciones, digamos, inamistosas que tú has señalado de Maduro hacia Colombia en los últimos años, yo le agregaría el tema de la migración, porque el tema de la migración también es un tema bien grueso que ha impactado grandemente a Colombia, y esa es una migración, digamos, que se ha generado por causas de carácter político y económico, y además de que ha sido unas causas de ese tipo, el gobierno Maduro no ha colaborado en nada, en digamos, con su vecino colombiano para afrontar esta situación. Porque
todo lo contrario, la ha dificultado más.
La situación sería muy diferente si hay un nivel de colaboración donde los dos estados afrontan el problema de manera conjunta, y eso facilitaría muchísimas cosas. Entonces yo agregaría ese punto. Yo
quiero tomar ese punto que dice Chami porque me parece fundamental. Una de las particularidades de la migración venezolana, si bien hay fenómenos globales de migración, incluso el caso del Estado colombiano, es un Estado expulsor. Durante muchos años muchos de nuestros compatriotas se fueron del país, que además es parte de las argumentaciones que yo utilizo a la hora de abordar el tema migratorio. Nosotros deberíamos tratar a los venezolanos como nos gustaría que trataran a nuestros migrantes en otros países. Casi todos los colombianos tenemos a un primo, un amigo, un hermano, alguien de nuestra familia que se fue del país. Más de 5 millones de compatriotas salieron en el marco del conflicto armado colombiano, ya sea por la situación de conflicto o buscando mejores oportunidades en otros lugares del mundo, pero todos lo hicieron, digámoslo así, en su gran mayoría de forma regular, es decir, con derecho a documentación, con derecho a un pasaporte, con derecho a poder tener esa movilidad internacional dentro de la legalidad. Cuando a mí el Estado me niega la posibilidad de acceder a un pasaporte, me niega la posibilidad de emigrar de forma legal, lo cual me pone en riesgo y me hace vulnerable a las redes de tráfico de personas, pero sobre todo, y lo más preocupante, a la trata de personas, es decir, a una explotación que se da sobre los individuos, incluso llegando a condiciones de esclavitud, de trabajos muy mal remunerados, de retenciones ilegales, de violaciones sistemáticas. Y esto no solamente aflige a los adultos, sino particularmente a los niños. Y esa es una particularidad del régimen de Nicolás Maduro, que no solamente estamos hablando de un fenómeno migratorio, estamos hablando de una migración que se ha hecho claramente con el objetivo de generar una dinámica en la cual el venezolano no tenga la posibilidad de asentarse y territorializarse en el exterior, que pueda reclamar sus derechos en propiedad, sino que lo deja sin pasaporte, sin identificación.
Sí, efectivamente es así, y yo creo que es uno de los temas más que va a quedar en las relaciones bilaterales a largo plazo, porque más allá de que haya o no un cambio en el corto o mediano plazo en Venezuela, este tema con una migración tan grande exterior va a subsistir, y eso va a generar, digamos, la necesidad de abordarlo con políticas de altura y de gran alcance, ¿no?
En la segunda parte del programa vamos a analizar la declaración que hizo la Cancillería, que a mí me pareció un poco llamativa, porque hay dos puntos particularmente que son interesantes en la relación en el mediano y en el largo plazo. Pero antes vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un análisis del devenir político del hermano país, de lo que ha sucedido en una semana en que en Venezuela se han develado varios, digamos, audios vinculados con la dinámica de la corrupción, donde el régimen aparentemente estaba dispuesto a pagar hasta $700,000 a los diputados para que votaran a favor de la plancha del señor Luis Parra, hoy sancionado por los Estados Unidos como el conjunto de su mesa directiva. Vamos a Caracas.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad del Rosario. Buenos días a este río de gente. Empezamos la semana con las expectativas que ha generado, tanto aquí como evidentemente en Colombia, la visita que está haciendo Juan Guaidó, invitado por el propio presidente Duque a asistir a la cumbre sobre terrorismo. Como sabemos, este es un tema álgido que preocupa tanto en Colombia como en Venezuela. Cuando digo en Venezuela, por supuesto, la posición venezolana, por la presencia que ha sido denunciada de grupos irregulares, entre los cuales Destaca, para el caso de las relaciones bilaterales, el ELN de manera particular y que se ha convertido, como hemos dicho en otras oportunidades, en un elemento clave para el sostenimiento del régimen de Maduro, habida cuenta que particularmente en el arco minero se ha denunciado la presencia de este grupo, del ELN, y como sabemos, ese oro que se saca del arco minero se convierte en uno de los puntos de soporte fundamentales para el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y todo, podemos decir, el grupo de poder que está sometiendo a Venezuela a la peor crisis que la historia del país, particularmente la historia moderna, la que arranca con el surgimiento de la Venezuela petrolera, haya podido registrar. Esta visita de Guaidó en esta cumbre sobre terrorismo tiene la particularidad que además de las entrevistas, las reuniones que pueda tener con Duque y con el presidente Duque y su grupo de ministros y asesores, también está y destaca la posibilidad de una conversación con Mike Pompeo, como sabemos, el encargado de la diplomacia internacional de Estados Unidos, y puede ser la antesala para una posible conversación directa entre Guaidó y Trump, que de alguna forma eso es una respuesta a la solicitud que Maduro le hace recientemente al presidente Trump para reunirse directamente. Si Trump decide reunirse con Guaidó y no con Maduro, evidentemente eso se convertiría en una derrota política para Maduro. También existe la posibilidad de que el presidente interino, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, continúe su periplo, su gira internacional a Europa, sabiendo sobre todo que la semana pasada hubo una importante votación en el Parlamento Europeo, una votación de 470 votos aproximadamente contra poco más de 110 votos, reconociendo a Guaidó, denunciando las agresiones contra la Asamblea Nacional y exigiendo elecciones presidenciales en Venezuela. Esta es una gira que efectivamente sube de alguna forma las expectativas favorables con respecto a la capacidad que pueda tener Juan Guaidó de propiciar un quiebre en el sistema que ha venido articulando Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y que tiene sometido al país en una de las principales, a una de las crisis mundiales, o que país en el mundo haya registrado con la intensidad y gravedad que está repercutiendo en las condiciones de vida del venezolano. En ese sentido, sobre las condiciones de vida del venezolano, hay que recordar que efectivamente se sigue en una situación bastante dramática con respecto a las condiciones de vida, tanto en los servicios como lo que significa el ingreso mínimo que, como decíamos en oportunidades anteriores, no le sirve al venezolano de a pie, sino para comprar escasamente café y azúcar. Bien, todo por hoy y hasta la próxima semana.
Escuchábamos al profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, quien todas las semanas nos envía su audiocolumna analizando los diferentes temas de Venezuela. Hoy, pues, haciendo alusión precisamente al tema de la visita del presidente encargado de la transición o presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Llama poderosamente la atención la recepción que recibió al llegar a Colombia. Cuando llega a Colombia y va al Palacio de Nariño, la Casa Presidencial de los Colombianos, es recibido con toda la, digamos, dinámica que se hace con otro jefe de Estado, lo cual en materia de símbolos siempre es importante. Y en este caso, pues también me llama la atención la respuesta de las redes sociales. Parece ser que muchos colombianos, particularmente la mayoría de tendencia de izquierda, se expresaron en contra de, primero, haberlo recibido con toda la dinámica en la que se recibe a un jefe de Estado y particularmente la contraposición que se está haciendo común entre ciertos sectores de izquierda, que atender el tema venezolano es desatender el tema colombiano, que atender el tema venezolano es no preocuparse por los problemas que necesitan resolución en el Estado colombiano. Y este es un discurso que diferentes, digámoslo así, líderes políticos han venido utilizando y lo hemos visto en el caso del señor Gustavo Petro, pero también me llamó la atención que muchos activistas de las redes sociales tenían ese tono el día de ayer, como si el tema de Venezuela generara una molestia per se en Colombia, y creo que ese es uno de los temas que está en la agenda entre los dos presidentes.
Sí, bueno, es probable. El tema simbólico que tú señalas, a mí me parece que es muy importante, así que lo reciban como un jefe de Estado. Si él continúa el viaje a Europa y por ejemplo, en Davos, seguramente mantendrá reuniones muy, muy importantes también, ni digamos si llega a tener una reunión con Trump allá, creo que eso sería de un alto impacto, pero yo creo que más allá de lo simbólico, el propio Guaidó lo ha asomado de alguna manera al decir que va a traer muy buenas noticias. Él creo que tiene que regresar a Venezuela con algo, digamos, con algo en la mano concreto, porque no creo que solamente de símbolos se pueda vivir. Creo que es muy importante si el hecho que desafíe al régimen, que salga del país, que entre al país, que se reúna, que lo reciban como un jefe de Estado, eso es importantísimo, pero creo que para las circunstancias que hay en Venezuela, creo que es importante que pueda regresar con cosas concretas que no sabemos cuáles son, pero que tienen que ser cosas referidas a un pronto regreso a la democracia en nuestro país.
En efecto, la dinámica de los venezolanos es particularmente esa. Ya no hay tiempo para más simbolismos. Digamos que el discurso que se manejó el año pasado por parte de la oposición y particularmente por el presidente encargado de la transición era que iba a haber una resolución pronta en Venezuela. Al no darse esa resolución, las lealtades y los vínculos, por ejemplo, entre el Estado colombiano y la oposición, o entre el Estado norteamericano y la oposición, se vuelven frágiles, sobre todo porque recordemos que la oposición el año pasado estuvo bañada de escándalos muy puntuales, lo cual socavó importantemente la imagen de la oposición.
Eso quería ahondar sobre esto. Así, nosotros, la oposición no venía, digamos, muy bien en la última parte del año pasado. Los acontecimientos del 5 de enero también auguraban una situación y unos panoramas muy, muy difíciles. Sin embargo, creo que hay que reconocerle a Guaidó en particular una gran capacidad de darle la vuelta a la situación. Así, el año pasado fue también igual. Así, la oposición estaba muy mal y con la elección de Guaidó y todo el tema de su proclamación como presidente encargado, le logró dar la vuelta a las dinámicas políticas que no estaban muy a favor de la oposición. Creo que todo la forma en que ha venido manejando el tema del 5 de enero y la elección de una directiva de la Asamblea Nacional Espuria, la forma en que lo ha manejado y ahorita este viaje que hace al exterior, creo que, digamos, con un riesgo personal importante y un arrojo que llama la atención, creo que demuestra pues una capacidad política él de enfrentar situaciones adversas, que las hay en la propia oposición, porque hay contradicciones importantes.
La pregunta quizá en el fondo es, ¿qué es lo que va a llevar Juan Guaidó de regreso a Venezuela?
Eso.
Ahí está la verdadera pregunta de fondo, porque si llega con las manos vacías, sí, el resultado puede ser incluso muy negativo.
Sí, exacto. Por eso creo que es importante ver que él algo está pensando que va a llevar, porque lo está anunciando, está diciendo que va a traer muy buenas noticias. Esperemos que no sea retórica, que sea efectivamente que sea efectivamente producto pues de un plan y de negociaciones que se están llevando adelante.
En efecto, este es un momento de bastante cambio y yo creo que el Estado colombiano debe, la reunión que se planteó entre el jefe de Estado colombiano y el presidente encargado de la transición el día de ayer tuvo que haber sido una reunión bastante compleja, porque si bien hay sintonías en temas, hay sintonías en querer sacar al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, hay otros temas que también se están empezando a volver espinosos. No podemos negar que la participación y las dinámicas de corrupción también están pasando por Colombia, es decir, Colombia se está volviendo plataforma en parte de esa corrupción, y eso tiene un peso sobre el sistema político y la credibilidad de la oposición en Colombia. A eso hay que sumarle que el Estado colombiano está viviendo cambios importantes. A finales del año pasado, Cristian Kruger dejaba Migración Colombia. Ahora ha asumido Juan Francisco Espinosa, rosarista, jurisconsulto, como dirían mis compañeros de jurisprudencia, abogado, una persona que viene realmente del sector de seguridad, que tiene una experiencia amplia en el sector de seguridad, lo cual no deja de preocuparme un poco, porque siento desde el año pasado que hay una securitización del tema migratorio, que se empieza a ver a los migrantes como causantes de problemas de inseguridad, sobre todo de inseguridad ciudadana, y esa lectura pues fue ahondada por el presidente Iván Duque Márquez, quien el año pasado, incluso en entrevistas internacionales, no tanto nacionales, pero sí internacionales, hizo alusión a que el vandalismo tenía una vinculación muy dentro de la retórica de la oposición venezolana, el vandalismo desestabilizador de América Latina, y esto pues genera un efecto sobre la población venezolana. Una persona en Venezuela, un ciudadano venezolano con un permiso especial de permanencia, hoy no tiene las mismas garantías que tenía hace 6 meses. Lo que sucedió en noviembre fue muy disidente, la expulsión de estos ciudadanos venezolanos. Esperamos que Juan Francisco Espinosa, rosarista, lo haga bien, no solamente para los venezolanos, que es uno de esos puntos que sobre los cuales siempre voy a ser reiterativo. El problema de Venezuela no es un problema de Venezuela, es un problema de Colombia y de Venezuela. Nuestra historia, nuestra transformación como país se está dando. A mí me suelen preguntar que por qué yo estudio tanto Venezuela, que si acaso tengo síndrome de Estocolmo académico, y en parte sí, pero lo hago porque creo que si no entendemos lo que está pasando en Venezuela, si no entendemos lo que es este fenómeno migratorio, las afecciones no son para otros, son para nosotros, y eso es importante. Y cuanto a eso, también quisiera decir que va a salir de la Cancillería Víctor Bautista, quien durante muchos años manejó la Oficina de Fronteras de la Cancillería, va a otro cargo, y esto significa que 2 de los 3, digamos, de las 3 autoridades que venían manejando el tema migratorio en Colombia se van. El que queda es Felipe Muñoz, que si bien lleva 2 años largos, menos de 2 años largos, él llegó a principios del 2018, menos, si no estoy sí. mal, febrero del 2018 sí. se posesionó en el cargo, fue nombrado por el presidente Santos cuando ya iba de salida. Eso deja un ambiente en el cual va a ser el manejo. La oficina de Felipe ha hecho un gran esfuerzo, pero es una oficina pequeña y requiere más apoyo institucional, requiere un nivel muchísimo más robusto, y en el caso del espacio que deja Víctor en Cancillería, también requiere robustecerse, sobre todo cuando el gobierno tiene tramitando en el Congreso, por un lado, una ley migratoria y por el otro lado, una ley de fronteras.
Te quería decir que comparto eso que señalas del peligro de securitizar el tema migratorio. Sin embargo, yo confío que este es un tema tan importante y crucial para Colombia que y lo ha abordado de una manera, creo yo, en términos generales, pues tan positiva, que esa experiencia que se ha acumulado no creo que se vaya a botar por la borda, ¿no? Sí, la experiencia que se ha acumulado creo que puede ser utilizada para seguir avanzando por caminos muy positivos a la hora de abordar el tema migratorio, de sí, seguir abordándolo.
Tenemos que ejercer toda la presión para que Colombia no se desvíe. Este es un viaje muy largo, con muchos trechos, y hasta el momento lo hemos hecho bien, pero perder el norte es fácil, y más cuando se securitiza y se estigmatiza a la migración venezolana. Yo suelo poner el ejemplo de cuando la gente se acerca y me dice, pero es que los venezolanos están robando. Y en efecto, muy seguramente hay ciudadanos venezolanos y se sabe que hay ciudadanos venezolanos que están participando en acciones delictivas, pero yo no señalo a esa persona por venezolano, sino por la acción delictiva. Si, por ejemplo, a mí me atracara un calvo, pues yo no diría, es que los calvos se están atracando. Y tomaría una posición en contra de todos los calvos porque eso sería estigmatizarlos de forma equivocada. Algo así hacemos con la migración venezolana y creo que estamos aprendiendo como sociedad. Ya para ir cerrando este programa, me llama la atención un comunicado que salió en la Cancillería que no tuvo demasiado, digámoslo así, trascendencia, no fue muy publicitado en medios. Yo voy a escribir un texto sobre esto que compartiré en las próximas horas con algunos de los medios con los que participamos, pero me llama poderosamente la atención el comunicado de prensa es del 16 de enero de este año y hay dos puntos que me llaman al final del comunicado. Dice: facilitar el proceso para que los ciudadanos venezolanos, donde quiera que estén, ejerzan sus derechos de participar electoralmente mediante su voto de manera libre e informada. Ese punto es muy valioso porque eso implicaría o, digamos, da a entender que el Estado colombiano empieza a prepararse para generar algún tipo de espacio en el cual los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio colombiano puedan ejercer su derecho al voto. Uno de los dilemas de la situación en Venezuela es que si se dieran elecciones en Venezuela, ¿cómo sería la participación de aquellos que están en el exterior? Si sabemos que incluso un número muy importante de ellos son opositores y, por ejemplo, en el caso de Colombia, que tiene más de 1.600.000 ciudadanos venezolanos, no hay consulados en donde ejercer ese derecho. Exacto. Llama la atención que la Cancillería haga un énfasis en facilitar el proceso, sí, para que los ciudadanos venezolanos, donde quiera que estén, sí, donde quiera que estén, ejerzan su derecho de participar electoralmente mediante el voto.
Ese es un tema crucial porque hay, si hay 3 y casi 4 millones de venezolanos en el exterior, pues son cifras importantes y decisivas a la hora de una elección que pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro.
Pues recordemos que acá se repite que el actual presidente ganó con más de 10 millones de votos, acá estamos hablando de 4,7 millones de votos que están en el exterior, sí, de gente que ha crecido, que digamos por su dinámica tuvo que salir o ya sea en el 99 o en el 2004,
correcto,
o en el 2007 o ya en la oleada de la crisis, pero hay mucha gente, muchos, sí, venezolanos, sí, que se encuentran en el exterior que necesitan ejercer sus derechos. Y de hecho el siguiente punto que me llamó la atención es precisamente ese: suministrar el apoyo técnico que sea necesario para facilitar el proceso de registro de votantes. Eso es el padrón electoral venezolano, que ha sido uno de los debates más fuertes. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro, desde que perdió las elecciones en 2015, no ha permitido la modificación del padrón electoral. Es decir, todas las personas que alcanzaron su mayoría de edad del 2015 hacia acá no pueden ejercer su derecho al voto porque no han podido registrarse en el padrón electoral. Y que el Estado colombiano diga que va a suministrar el apoyo técnico que sea necesario para facilitar el proceso de registro de votantes también va en esa dirección. Es decir, el documento ya tiene muchos elementos. Yo, digamos, tengo varias críticas al respecto. Me parece que a veces el documento se entromete demasiado en los temas internos de Venezuela, lo cual no considero bueno en relaciones internacionales, sobre todo porque lo que hoy hacemos el día de mañana no lo pueden hacer a nosotros. Es decir, cuando uno da lugar a una acción internacional, pues puede aspirar a una posición recíproca en el largo plazo. Y digamos que el tema se mete mucho dentro de la filigrana de la política interna de Venezuela, lo cual yo considero que el Estado colombiano debería ser más prudente, pero felicito al Estado colombiano. Yo, que no soy de felicitar, o no he felicitado mucho a la canciller, porque de hecho tengo mis diferencias respecto a la forma como se estaba abordando el tema, es decir, que este comunicado que ha aparecido de forma, digámoslo, bastante discreta, tiene dos elementos bastante llamativos.
Sí, ¿no? Y lo que hay que ver positivo es que pareciera que la balanza se está inclinando hacia una resolución del tema venezolano, pues por vías pacíficas y democráticas, ¿no? Y se dejan de lado otras alternativas que son conocidas como todas las alternativas están abiertas, que sabemos lo que significan.
Que hay que decirlo, esto poco a poco, digamos, esto no es un tema si finalmente se hacen o no se hacen elecciones en el 2020 en Venezuela, si se puede hacer elección de la Asamblea Nacional en términos justos y competitivos, o si se logra hacer una elección presidencial para revocar al señor Nicolás Maduro y establecer un proceso de transición que permita al Estado venezolano regresar a la democracia. Lo importante de esto es que el Estado colombiano empiece a ser consciente de su participación, digámoslo, en el largo plazo de esa transición. Es decir, no es que esto se va a resolver de la noche a la mañana. Hacer el solo registro de votantes venezolanos en Colombia es ya una tarea bastante titánica que va a requerir recursos importantes para poderla hacer y que muy seguramente va a necesitar de la cooperación internacional, pero que también le permite al Estado colombiano, por ejemplo, hacer un proceso de seguimiento a los venezolanos que se encuentran en territorio, poder hacer una identificación adecuada y, sobre todo, una cosa que los alcaldes y gobernadores que han iniciado sus periodos tienen sobre la mesa, y es que para muchos de ellos pedir recursos para educación o salud tienen que demostrar que hay una población que demanda estos recursos y que esa población, esos venezolanos, muchas veces por la paquidermia del Estado central no ha logrado resolver, pero que esto sería como, digámoslo, una invitación a empezar a centrarse hacia allá. Es decir, esto no solamente es para los venezolanos, esto también resuelve problemas para los colombianos y para los colombo-venezolanos.
Así es, efectivamente, creo que ahí hay unos indicios de cambio de política que pueden ser importantes. Y lo otro, insisto, es ese llamado de Maduro a Washington de hacer conversaciones directas. Yo creo que eso no lo podemos desligar de todo lo que está pasando actualmente en Venezuela y alrededor de Venezuela.
Muchas preguntas quedan de la visita del presidente encargado de la transición, Juan Gerardo Guaidó Márquez, del presidente del Parlamento de la Asamblea Venezolana, líder reconocido por más de 50 países, quien el día de ayer, se reunió con el presidente Iván Duque para manejar el tema de la relación bilateral, donde hay muchos pendientes. Pareciera que hay un cambio en la postura colombiana, que siempre había dejado todas las posturas sobre la mesa, pero que también ahora empieza, digamos, a fortalecer, robustecer una salida en términos electorales. Chomin, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias, ha sido un placer y saludos a todos nuestros oyentes.
La próxima semana retomaremos con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, analizando los temas, haciendo el balance de cómo se ha logrado consolidar la dictadura en Venezuela. El día de hoy tendremos a la profesora María Clara Roballo en su espacio de siempre, en Encuentro con la Migración, quien de hecho aborda y profundiza un análisis sobre lo que fueron la expulsión de los ciudadanos venezolanos hacia finales del año pasado, ya con un poco el agua decantada y digamos teniendo una visión muchísimo más calmada. En los controles estuvo Nelson Castro, en las redes sociales en las redes sociales estuvo Luna Bernal, he mezclado a los dos miembros de los controles de U Rosario Radio. Agradezco a ellos por su colaboración. Esto no es una frontera, esto es un río. Los dejamos en Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Roballo.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. Damos un saludo muy especial a toda nuestra ciberaudiencia. Desde finales del 2019, el mes de noviembre justamente, hicimos una serie de podcasts entrevistando al investigador en estudios migratorios latinoamericanos, Pau Palop García. Él es investigador del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales. Con él logramos hablar justamente de cómo él estaba viendo el panorama migratorio global, regional, latinoamericano. Incluso le hicimos preguntas sobre su visión frente a lo que estaba sucediendo en Colombia. Quienes estén interesados en escucharlos pueden descargar estos podcasts en la plataforma Spreaker. Hoy iniciamos una serie de podcasts donde abordaremos los principios que son el marco garante de derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de trata de personas. Nos basaremos en gran medida en el documento que fue presentado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, en una resolución, la resolución 0419, aprobada por la Comisión el 7 de diciembre del 2019. En él se recogen una serie de principios donde rigen o donde se busca justamente definir hacia dónde tiene que tender la protección y el enfoque de las políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos. Y pues evidentemente este documento está basado en múltiples instrumentos internacionales. Estos son, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José, el Pacto de San Salvador, la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia, principios de las buenas prácticas sobre protección de personas privadas de la libertad en Latinoamérica. En fin, esos son solo algunos ejemplos de un grupo y un corpus jurídico de más de 15 reglamentaciones internacionales. Reglamentaciones que han venido siendo aprobadas y adoptadas por varios de los gobiernos latinoamericanos, entre esos evidentemente Colombia, y que van justamente hacia la protección y la universalidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin excepción alguna. A la luz de estos principios, vamos a abordar diferentes temáticas y vamos a empezar con un tema que generó gran inquietud en Colombia y en observadores de derechos humanos en Colombia y Venezuela. Y tuvo que ver o tuvo lugar en el 2019, justamente en la última semana de noviembre, con las fuertes protestas que vivió el país en varias ciudades. Justamente a partir de estas protestas vimos que se dieron la expulsión, que se dio la expulsión de 60 venezolanos que eran señalados de participar en estas protestas y que estaban constituyendo una amenaza al orden público y seguridad nacional. Y si bien pues Migración Colombia tiene una facultad discrecional en el marco de la soberanía de Colombia para hacer estos actos administrativos que pueden estar protegidos por el artículo 100 de la Constitución de 1991, que dice que los extranjeros pueden disfrutar de los mismos derechos civiles de los colombianos, excepto si se comprueba que su participación en acciones que afecten el orden público o la seguridad nacional. A pesar de que existe ese artículo, que de alguna u otra forma garantiza o legitima las acciones de Migración Colombia, tenemos que tener en cuenta que, asimismo, todo ser humano debe tener el derecho a la justicia y el derecho a tener un debido proceso, así sea un acto administrativo simple como lo que fueron esas expulsiones. Entonces, eso tenemos que ser muy cuidadosos porque, evidentemente, después de que se da estos hechos, empiezan unas investigaciones, unas denuncias de cómo fue ese proceso de encarcelamiento, de búsqueda, de expulsión, y encontramos que hay muchas anomalías en términos de derechos humanos. Esto es muy grave, no solamente porque afecta directamente a la persona en la que recaen estas acusaciones, sino también porque cuando sacamos a un migrante de su familia y se expulsa de una forma abrupta a su país de origen, un migrante que en el caso que entre Colombia y Venezuela sabemos que es una migración que tiene un tinte de migración forzosa y muchos de ellos corren peligro, sus vidas corren peligro en el país de origen, pues no solamente ponemos en peligro la vida y el bienestar de esta persona, sino también de las familias. Sean familias divididas, quedan familias que no pueden de alguna u otra forma, que dependen muchas veces de quien fue expulsado o fue deportado. Entonces, estas acciones tienen que ser con un cuidado, porque no solamente afectan a la persona, sino afectan a todo el núcleo familiar. A las semanas siguientes empezaron a hacerse las investigaciones pertinentes de cómo se hicieron todos esos procedimientos y se empezó a saber que estas personas fueron expulsadas sin un efectivo acceso al derecho de la justicia. No tuvieron acceso a abogados, no recibieron copia del acto administrativo del que fueron sujetos, no hubo una manera o formas que le permitieran una defensa, Hubo muchos testimonios también donde se dijeron que muchas de las personas que fueron expulsadas no tuvieron ningún contacto con la manifestación y que no hay pruebas que justamente logren manifestar o determinar una culpabilidad. También hay varios testimonios de otro tipo de irregularidades. Por ejemplo, varios de los acusados y los expulsados fueron abordados por las autoridades en su domicilio sin una orden judicial. A esto se le suma también los casos poco opacos de cómo fueron abandonados en un contexto geográfico muy ajeno, como el de Puerto Carreño, ajeno y hostil, porque había muchas personas que vivían en Venezuela muy lejos de donde fueron abandonados en la frontera. Entonces, todos estos hechos son muy graves y merecen ser esclarecidos lo más pronto posible para la opinión pública. Frente a todos estos hechos, si los ponemos en el rasero de todos estos principios que el Estado colombiano, como un Estado social de derecho, ha venido adquiriendo compromisos internacionales, vemos que varios de los principios que se han ido adoptando pudieron haber estado vulnerados. Por ejemplo, el principio de no devolución, el principio de no refoulement, es un principio evidentemente específico para refugiados y que dice que ninguna persona será expulsada, devuelta, extraditada de manera informal o entregada en la frontera de otro país donde la vida de esta persona o libertad peligren. Y pues no sabemos exactamente cuáles son las situaciones de estos venezolanos que fueron expulsados a Venezuela y cómo es su condición de seguridad en este país. También tendríamos que observar el principio de presunción de inocencia, y es que todo migrante que comete un delito tiene derecho a que se le presuma inocente hasta que sea establecida bajo un debido proceso su culpabilidad. Y la culpabilidad, además, no debe ser un factor determinante que influya en su situación migratoria. Entonces nos preguntamos, ¿estos expulsados fueron presuntamente inocentes y fueron vistos así por la justicia colombiana, o simplemente fueron expulsados rápidamente sin poder comprobar efectivamente su participación negativa en las protestas? Igualmente está el principio de la integralidad de las personas a tratos que buscan impedir justamente tratos crueles, inhumanos o degradantes para las personas. Entonces, si vemos cómo fueron las encarcelaciones, cómo fueron incluso un poco apartados de sus familiares y luego fueron dejados en un contexto geográfico muy difícil, donde incluso pasaron las personas tuvieron que pasar más de un día caminando para llegar a un lugar en donde llamar a sus familiares, pues vemos que también las condiciones y el bienestar de estas personas fue fuertemente expuesto. Igual podemos ver la protección, cómo se vio violada la protección a la unidad familiar y a la reunificación familiar, justamente por lo que decíamos anteriormente, fueron varias las familias que quedaron divididas en dos. Y así encontramos también muchos otros principios que pudieron haber sido vulnerados. Ya para ir cerrando, tenemos que tener en cuenta que hoy Colombia tiene 1.6 millones de venezolanos viviendo en nuestro territorio. Y que justamente necesitamos una ley migratoria que logre definir todos estos procedimientos administrativos. Esto va en pro no solamente de la población migrante, sino también de la población colombiana. Somos una población que debe defender justamente la democracia, que debe defender el sistema de derechos, de un Estado social de derecho. Y pues todos estos derechos vulnerados van en detrimento de la sociedad colombiana en general. El no tener una política migratoria genera un gran vacío y hace que justamente medidas como estas o acontecimientos como estos sean cada vez más recurrentes sin que haya una ley migratoria que nos defina y que nos esclarezca el panorama. Esto fue todo por ahora en Encuentro con la Migración. Nos vemos la próxima semana.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Un Rosario Radio y contáctanos en @ov_unrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
从波哥大到哥伦比亚乃至全世界，尽在乌 Rosario Radio。